La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.
Ya comienza Tablero Deportivo. Información, entrevistas y el mejor análisis del deporte nacional e internacional. Tablero Deportivo, con Eugenio Ortiz y Gustavo Martínez.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Tablero Deportivo con mucha información, con muchas cosas para ir contando. Pero para comenzar, vamos con la siguiente sección de entrevistas.
Toda la información y los detalles desconocidos de nuestros invitados los tenés en la siguiente sección de entrevistas.
Y bueno, para comenzar, tengo el gran placer de saludar a un ex campeón del mundo, también campeón de la Copa América, a Luis Islas. ¿Cómo andás, Luis? ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes.
El gusto también es mío de poder charlar. Y bueno, para comenzar, hace pocos días se cumplieron 7 meses de que falleció Diego Armando Maradona. ¿Cómo lo recordás vos, siendo no solo parte del cuerpo técnico, sino también como amigo suyo?
No, obviamente una pérdida muy grande, ¿no? Los que tuvimos el placer de poder compartir dentro de un campo de juego, siendo campeones del mundo, después enfrentarnos, él para un equipo, yo para otro, y terminar dirigiendo juntos, fue un placer muy grande, pero también una responsabilidad muy grande. La verdad, uno sabe que me he despedido de él físicamente, ¿no? Que ya uno no va a poder estar más compartiendo, sobre todo, fútbol. Claro. Pero está siempre en mi vida, lo recuerdo con mucho cariño, con mucho respeto. Pasamos momentos dentro de un campo de juego fantásticos, como jugador, como entrenador. Así que siempre, siempre, siempre va a estar presente en mi vida. Esto lo tengo clarísimo.
Claro, sí, obviamente. Y justamente vos hablaste que, estuviste, y yo decía que fuiste campeón del mundo estando en el Mundial 1986. ¿Cómo fue ver los goles de Maradona contra Inglaterra estando ahí cerca? ¿Cómo fue esa sensación?
Nah, a ver, son situaciones que se viven muy, muy eufóricamente en ese momento. En ese momento es explosión pura. En el campo de juego es explosión pura. No podés tampoco interpretar, analizar, evaluar lo que hizo Diego en ese Mundial y en ese partido especialmente. Después, cuando uno llegó a la concentración, cuando estuvo todo mucho más tranquilo, y empezás a ver la calidad del gol, ¿no? Es decir, yo creo que en esa jugada está el 100% de lo que es un jugador de fútbol: velocidad, dinámica, explosión, fuerza, potencia, calidad, estrategia, panorama. Todos los argumentos para un fenómeno del fútbol lo hizo Diego en ese momento. Ahora, en el campo de juego, era festejar, era gritar, era abrazarnos entre nosotros. Ahora, ¿dónde lo disfruto más? Cuando lo veo y cuando lo vi después en la concentración, ¿no?
Claro. Y para ustedes, ese fue un partido donde, digamos, donde ya veían que el equipo estaba consolidado, que el equipo tenía las posibilidades de ser campeón más adelante, o no estaban todavía tan, digamos, con ese sentimiento.
No, esa selección estaba convencida 100% de lo que pretendíamos. Desde el primer minuto que nos fuimos desde Argentina a esa gira previa, después cuando llegamos al complejo del Club América, donde hicimos el búnker de concentración, ese equipo estaba convencido, estaba muy sólido. Teníamos un solo camino, ¿no? Que era ser campeones del mundo. Obviamente, a medida que fueron pasando los partidos, el equipo se fue afianzando, fue agarrando confianza. En general era un equipo fantástico y con un Maradona en un momento descomunal. Entonces teníamos plena confianza en el equipo, un cuerpo técnico también muy sólido, un Carlos Bilardo que como entrenador te daba todas las armas para salir al campo de juego y saber qué se te podía presentar. Y después, a medida que iban pasando los partidos, el equipo iba ganando mucha confianza. Y bueno, hasta el momento final, ¿no?, donde se puede levantar la Copa del Mundo, que es esta que está ahí. Esta obviamente es una réplica, ¿no?
Claro,
pero sí. Digo que esa es de todos los argentinos, no es solamente nuestra. Es de todo el pueblo argentino, porque fuimos en búsqueda de eso para disfrutarlas con todo el pueblo argentino.
Claro. Y una cosa que capaz no se recuerda tanto de ese Mundial, pero que fue algo que también fue importante, fue el cabezazo final del Vasco Narticochea ante Inglaterra. ¿Cómo se vivió eso desde el banco, ¿no? Esa última pelota.
Y bueno, nada, por eso te digo que era un gran equipo. Cada uno de los 22, 23 jugadores que estábamos en el plantel, teníamos un nivel muy parejo, salvo obviamente Diego, ¿no?, que era algo totalmente distinto. Pero cada jugada, cada situación, esta que vos estás marcando, eran situaciones que te dejaban quizás afuera de un campeonato del mundo. Y bueno, apareció la nuca del Vasco, la cabeza del Vasco para sacar la pelota de prácticamente adentro. Son momentos muy lindos. En esos precisos momentos se vive totalmente distinto. Es decir, te vuelvo a repetir, no se analiza demasiado porque es todo muy rápido. Ahora, cuando lo empezás a evaluar, decís, mirá, si no hubiese estado esto, no hubiese pasado esto. Pero yo siempre digo lo mismo, un equipazo con las cosas muy claras.
Hola, Luis, te saluda Hugo de Bernardi, parte del staff de Tablero Deportivo, un gusto saludarte.
¿Cómo te va?
¿Qué tal? Quería preguntarte, por un lado, bueno, más teniendo en cuenta de que, bueno, vos fuiste arquero, sobre todo tanto a nivel local por los equipos argentinos, como también internacional por el tema, bueno, selección más que nada, quería preguntarte, ¿cómo ves, si mal no recuerdo, vos en una Copa América, por lo menos una, jugaste entre Ecuador como arquero? Quería preguntarte, bueno, ¿cómo fue esa experiencia y también cómo ves a Argentina, ¿no?, más que nada en este partido de cuarto de final de Copa América?
Obviamente uno tuvo la suerte, ¿no?, y el placer de jugar tres mundiales, tres Copas Américas. Algunas, gracias a Dios, la pudimos ganar, otras no. Esto es fútbol. Pero cada vez que te toca defender el escudo de la camiseta argentina, lo haces con toda la capacidad, con toda la responsabilidad. Atrás de uno está un país entero, no es que solamente hay un equipo de fútbol, no, sino está un país dependiendo y viendo lo que nosotros estábamos generando. Entonces, lo que yo te puedo remarcar, tanto en las que fuimos campeones del mundo o en las que no, siempre dando el máximo, ¿no?, siempre con mucha responsabilidad, ilusionándonos para que las cosas salgan bien. Y hoy veo una selección que me seduce, ¿no? Lo analizo como entrenador y me gusta. Me seduce, ¿por qué? Porque tenés muy buenos jugadores. Los entrenadores, lo que más buscamos es tener buen plantel, tener cantidad en todos los sectores del campo de juego. Entonces, lo que nos queda es encontrar la idea, darle la idea futbolística y empezar a darle continuidad. Entonces, yo creo que esta selección argentina a mí me gusta mucho. Hay muy buenos jugadores. Está Messi, que es, a mi entender, el mejor jugador del mundo de la actualidad. Así que ilusionado que Argentina, si está todo en el trámite de lo normal, no tengo dudas que va a pasar este partido sin ninguna duda, ¿no?
Y con bueno, del lado más que nada de, bueno, lo encaro más por el lado, bueno, en tu posición en la que jugaste, que cómo ves, a comparación, vos estuviste, vos lo dijiste, no solamente Copa América sino también Mundial, bueno, nos mostrabas la réplica que ganaron. ¿Cómo ves el tema de bueno, vos bien viviste de ser arquero, cómo lo viviste y cómo ves el tema de, bueno, estaba Armani, ahora está Martínez como un poco más consolidado en la Copa América? ¿Cómo lo viviste vos más en tu posición y cómo lo ves a nivel de selección?
En todas selecciones, no solamente en la Argentina, en todas las selecciones del mundo hay mucha competencia. ¿Por qué? Porque los entrenadores tenemos la posibilidad de elegir lo que querés, lo que quieras, esté en Argentina, esté en Europa, donde sea. Entonces siempre la competencia es alta. Cuando me tocó jugar, te vuelvo a repetir, mucho placer, mucha responsabilidad y dando el máximo siempre. Y hoy no es la excepción. Argentina tiene arqueros que cualquiera de los que convoque o los meta lo va a hacer muy bien, es decir, lo va a hacer muy bien porque son grandes arqueros. A mi entender, hoy, para el gusto de Scaloni y su cuerpo técnico, quizás el Dibu se ganó ese lugar, ¿no? Porque aparentemente lo seduce al cuerpo técnico con mucha seguridad, lo está haciendo muy bien. Yo creo que el equipo que hoy ponga Argentina en el campo de juego, a mi entender, hay descanso, no hay lesiones, acá es un partido que tenés que pasarlo. Para mí este va a ser el equipo que Scaloni tiene en su mente, ¿no? Me da la sensación que el equipo que hoy veamos en campo de juego va a ser el equipo que Scaloni tiene en su mente, y en el caso del arquero va a ser exactamente lo mismo.
Claro, sí, la verdad es que Scaloni en general tiene una idea que se está viendo que Emiliano Martínez está demostrando una solidez en, creo que, ciertos aspectos en los que Armani no puede o capaz no es su fuerte, que es en buscar pelotas en el aire, digamos, cortar centros o tener capaz, digamos, más solidez en ciertos puntos que Armani está un poco más bajo, y bueno, por eso a veces el cuerpo técnico se decide por él. Y siendo por el lado de tu carrera y de lo que fue haber salido campeón tanto del mundo como de la Copa América en el 93, ¿vos crees que hubo algún aspecto o algo que tenían aquellos planteles que no pudieron tener otros seleccionados como el del 90 o algún otro seleccionado que llegaron a las finales o que estuvieron cerca y por alguna cosa no pudieron consagrarse?
No, a ver, todas esas selecciones que vos estás nombrando fueron muy grandes equipos. Es decir, por ejemplo, la selección del 94, donde realmente me tocó ser parte, era un equipazo. De verdad, futbolísticamente era un equipo con una idea futbolística muy clara. Futbolísticamente en el campo de juego éramos superior a los rivales. Y pasan situaciones que a veces te dejan afuera de un mundial. Las selecciones de Sabella, de Sampaoli, las selecciones de hace muy poquito tiempo, las que llegaron a jugar finales, para mí eran equipazos. Realmente tienen mi respeto, mi admiración. ¿Por qué? Porque llegar a jugar una final de un campeonato del mundo no es simple, no es fácil, y Argentina lo hizo. Lamentablemente no pudo conseguir el último paso, ¿no?, que es ser campeón del mundo. Pero ¿por qué? Por una jugada, por una situación, por una mala decisión en alguna jugada específica, pero nada más que eso. Argentina estuvo muy cerca de ser nuevamente campeona del mundo. Ojalá Argentina vuelva a ser campeona del mundo. Yo tengo una ilusión enorme. Ojalá sea campeona de América ahora, ¿no? Pero para mí ser campeón del mundo es otra cosa, ¿viste? Es lo máximo. Y deseo de corazón que la selección vuelva a ser campeona del mundo, porque eso nos va a potenciar a todos, al fútbol argentino, jugadores, entrenadores, periodistas, al hincha. Argentina va a ser por tercera vez campeona del mundo. Entonces tengo esa ilusión. Futbolísticamente hay un gran equipo, obviamente esperemos que eso suceda, ¿no?
Claro, sí, obviamente que hay que ver si se puede dar, si, digamos, cómo se va dando. Y después otra cosa es que en esta Copa América se está viendo que Brasil está demostrando un nivel interesante, un nivel capaz un poco superior al resto de los equipos. ¿Crees que hay algún seleccionado, bueno, en este caso Perú, que le puede llegar a ganar, o que el único que podría estar antes de jugar el partido a nivel de Brasil puede ser Argentina?
No, mira, los partidos hay que jugarlos, ¿eh? Es decir, los partidos hay que jugarlos. Argentina tiene que pasar el partido de esta noche, y yo creo que así va a ser, pero hay que jugarlo. Enfrente tiene un equipo complicado, interesante, que ya le ha hecho las cosas difíciles a la selección argentina. Vos recién nombraste a Perú, viene de ganar un partido, si bien por penales, pero un partido intenso contra Paraguay. Brasil elimina a Chile, un equipo también complejo. El equipo chileno son equipos complejos, complicados. Ahora, si uno lo analiza desde estrictamente lo futbolístico, yo creo, creo que Argentina y Brasil tienen un pasito más arriba desde lo futbolístico. Sí. Pero vuelvo a repetir, hay que pasar cada uno sus partidos. Argentina tiene que pasar primero este y después el otro. Pero sí, como entrenador, me parece que Argentina y Brasil, o Brasil y Argentina, los veo como posibles finalistas de esta Copa América, y ahí va a ser un partido altamente competitivo, ¿no?
Y Luis, y que más que nada quería preguntarte también, por un lado, ¿cómo ves, bueno, en esa época en la que vos sobre todo jugabas, que bueno, de gran trayectoria que tenés, ¿cómo ves la implementación, si bien no es nuevo, se viene dando, bueno, sobre todo desde el Mundial de Rusia, el uso del VAR, más que nada de la tecnología para detectar si es gol o no, o para o ciertas jugadas?
Mirá, yo creo que todo lo que se haga para sumar y para hacer las cosas correctamente me parece bueno. Me ha tocado como entrenador jugar con el VAR, y me ha tocado en los Emiratos, por ejemplo, y hay jugadas que después el VAR, vos te das cuenta que toma la decisión correcta. Si se toma por ese lado, me parece lógico. Lo que no me gusta del VAR, te soy sincero, es las demoras que tienen en tomar decisiones. Hay momentos que estás 3, 4, 5 minutos para decidir una jugada, y eso no me gusta. Para mí tendría que ser mucho más rápido, más dinámico, situaciones mucho más marcadas. Si eso se agiliza, se toman decisiones y colabora para que se tomen decisiones acertadas, me parece excelente. Pero vuelvo a repetir, cuando se hace demasiado denso, que se toma demasiado tiempo, es perjudicial. Es decir, ¿para quién? Para el equipo que tiene el dominio del partido, para el que tiene el dominio del trámite del encuentro, para el que está presionando, para el que está manejando el partido, lo enfría, y para el que lo está sufriendo quizás lo deja recuperar. Entonces, en ese aspecto me parece que lo tienen que ser un poquito más ágil.
Claro, sí, y hablando justamente del VAR y de lo que vos decís, ahora en Europa, en la Eurocopa, se está haciendo que la decisión que tome el árbitro, si hay alguna duda, le dan más la derecha desde el VAR al árbitro y no demoran tanto el juego. ¿Crees que eso en Sudamérica puede ser una solución también?
Y vuelvo a repetir, es decir, está bien que se analicen jugadas muy puntuales, está perfecto, pero tampoco la gente del VAR que se tome 5 minutos para atrás, para adelante, para arriba, para abajo. Me parece que es mucho más preciso y mucho más dinámico. Si es así, me parece bárbaro. Si hay un error arbitral, tanto a favor o en contra, si el VAR lo percata, lo observa un par de segundos y lo define. En ese aspecto me parece fantástico. Lo que a veces sucede, lo del tiempo, la demora, ahí no lo comparto. Ahí me parece que lo tienen que modificar, y si esta es la manera, me parece muy bueno.
Claro, sí, es verdad, es totalmente cierto lo que decís. Y llevándote también para el lado Independiente, ¿cómo ves el actual, digamos, el momento de Independiente con Falcioni como DT? ¿Y en algún momento te gustaría ser técnico de Independiente?
Sí, arranco por la segunda, sí, claro, siempre que hay un movimiento de entrenadores de Independiente, me ilusiona. Independiente es el club que amo, está grabado a fuego en mi vida, va a ser así siempre. Entonces, cada vez que suena la posibilidad, me ilusiono muchísimo. Mientras tanto, deseando lo mejor para Independiente, ¿no? Yo creo que Julio es un gran entrenador, tengo una muy buena relación. Tanto Julio como el cuerpo técnico, como el plantel de jugadores, han hecho un muy buen trabajo, es decir, han dado el máximo en este campeonato, han llegado lo más arriba posible. Obviamente, futbolísticamente, yo creo, a mí me gusta quizás otra cosa, ¿no? Un poquito más de ir a buscar los partidos, de planificás los partidos siendo un poquito más ofensivo. Pero lo veo bien Independiente, es decir, creo que hizo un gran campeonato. No tengo dudas que han dado el plantel de jugadores el máximo, el 100%. Bueno, esperemos que este torneo o este semestre pueda ganar un título, ¿no? Sería algo muy bueno.
Claro, sí, la verdad que es una gran tarea la que está haciendo Independiente y esperemos que lo vaya muy bien. Y bueno, Luis, te quería agradecer por esta nota, la verdad que ha sido muy interesante. Antes de cerrar, quería decir que nosotros, si bien es un programa radial, estamos haciéndolo por Zoom, pero tenemos a Luis que está con la Copa del Mundo y con una camiseta de la selección argentina, algo que es un detalle que más que interesante para cerrar esta nota, para contarlo y agradecerte.
Aparte, fíjate la camiseta, la firma que tiene ahí también, ¿no? Yo siempre la pongo porque me siento orgulloso, ¿no? Y como te dije antes, la firma de esa camiseta es de Diego y claro. está va a estar siempre en mi vida, por eso siempre lo marco y lo remarco. Lo que fue Diego para el fútbol argentino, creo que no se va a volver a repetir en, no sé, yo creo que no lo vamos a ver nunca, jamás. Así que nada, un placer enorme.
Bueno, sí, la verdad que es cierto lo que decís y bueno, te agradezco mucho por esta oportunidad y muchos éxitos para lo que se venga. Bueno, hasta ahí Luis Islas, la verdad, una entrevista muy interesante. Nosotros nos damos una pequeña pausa musical y ya volvemos.
Y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter @tablerodeportok y de Instagram @tablerodeportivook.
Todos los resultados y repercusiones de los torneos más importantes del mundo presentes en Tablero Deportivo.
Y bueno, ahora sí, para seguir con lo que tiene que ver con la Copa América, para hablar un poco de lo que han sido los últimos resultados, sabiendo que se han jugado varios partidos en estos días, ya estamos en las los cuartos de final. Ayer se han disputado dos grandes partidos. El primero fue Perú 3, Paraguay 3. Perú gana en los penales 4-3. Un partido que creo que fue muy interesante porque, bueno, Paraguay empieza ganando 1-0 con gol de Gustavo Gómez, lo empata La Padula, este jugador, este italiano nacionalizado peruano. Después La Padula pone en ventaja a Perú 2-1. Junior Alonso que descuenta para el equipo paraguayo. Recordar que Paraguay estuvo casi todo un tiempo, digamos, con un jugador expulsado, como fue Gustavo Gómez, por una supuesta falta a La Padula que parece que no fue y que fue le sacaron la segunda amarilla y fue para los vestuarios. Y después Yotún puso el 3-3, que parecía el 3-2, que parecía definitivo, pero apareció en la última jugada a los 89 minutos Ábalos y puso el 3-3 para lo que después desembocaría, ¿no?, en penales que fueron interesantes porque fallaron varios de los jugadores, porque cuando parecía que Perú lo iba a ganar con Cueva como estandarte, apareció Anthony Silva e hizo que todo llegara hasta el último penal, donde Trauco marca el 4-3 para que Perú avance a las semifinales, recordando que Perú fue último finalista de la Copa, no hay que olvidarse. Y después en el segundo partido, Brasil 1, Chile 0, con un Brasil que venció a Chile de manera sufrida, pero avanza y se verá con Perú en las semifinales.
Sí, así es, como vos bien decías, Eugenio, un partido, un Perú-Paraguay que tuvo de todo, parecía que, bueno, hubo una cantidad de goles que quizás no eran esperados, ya que los partidos generalmente son muy parejos, sobre todo en este tipo de instancias, en este tipo de competiciones, de distancia de eliminación directa, en donde, bueno, teniendo en cuenta de que Paraguay estaba a punto de perder hasta el minuto 90, justamente ahí en los minutos adicionados llega el gol de Gabriel Ábalos, una gran jugada, y teniendo en cuenta de que, bueno, el gol más que nada de este delantero fue el respiro que le dio el equipo paraguayo, que en este caso no contó con la presencia de Miguel Almirón, ya que, bueno, es uno de los jugadores que más ha rendido en estas 5 fechas, ya que estaba lesionado, recordando ese partido contra Uruguay por la fecha 5, en la que Uruguay gana por la mínima, y también recordando que, bueno, Perú tuvo, como bien decías, Eugenio, uno de los grandes jugadores como es Cueva. Hubo polémica también por un penal que, bueno, se vio que a simple vista uno puede decir que es penal. El árbitro no así lo contó, justamente tanto el VAR como el árbitro no lo vieron cuando iba 1-1 el partido. Un penal que, bueno, en el sentido de que era sobre Beto Spínola, que estuvo ahí, así que, bueno, un partido muy interesante con algunas polémicas, pero igualmente un gran partido, como bien decíamos.
Sí, exactamente, y bueno, también saludo a Pablo Gaspari. ¿Cómo andás, Pablo?
¿Cómo andás, Eugenio? Hugo, así es, estuve escuchando muy, muy interesante la nota que hicieron en el bloque anterior, y bueno, hablando justamente del partido, el primero, por obviamente el Perú-Paraguay, un partido más que interesante, con una actuación más que destacada, ¿no?, de alguno de los del parte del equipo guaraní, con actuaciones destacadas de varios de los jugadores que conocemos en nuestro país, justamente el caso de Gustavo Gómez, Junior Alonso y Gabriel Ábalos, que se han disputado y han jugado varios partidos en distintos equipos de nuestro país, justamente Gustavo Gómez en Lanús, Junior Alonso justamente en el equipo de La Rivera en Boca, y Ábalos siendo delantero de Patronato en su momento, y ahora en el último tiempo justamente en Argentinos Juniors. En ese sentido, la verdad que han tenido actuaciones más que destacadas. También destacar la actuación que ha tenido Héctor Martínez en defensa. Si bien es cierto que Paraguay quedó eliminado, pero ha tenido un correcto partido el defensor de River, Y por parte de Perú, destacar, ¿no? Se sigue destacando el italiano que ha nacionalizado el seleccionado, justamente la Padula. Muy buen rendimiento que viene teniendo, teniendo en cuenta que no es fácil tener que reemplazar a un delantero de la categoría de Paolo Guerrero, que por distintas cuestiones no ha podido recuperarse para disputar esta Copa América, y en ese sentido ha tenido que calzarse la camiseta titular, la número 9, y ha rendido de manera destacada.
Sí, la verdad es que, como decís vos, es una responsabilidad grande la que tiene la Padula y que la viene haciendo de buena manera, viene ayudando al equipo, viene teniendo un rendimiento bastante interesante, creo que de lo mejor de Perú, al igual que Carrillo, que también venía bastante bien. Ayer, bueno, fue expulsado y no podrá estar ante Brasil, pero creo que venía también teniendo un gran rendimiento. Recordando que Perú en las eliminatorias no venía muy bien. En algún momento, antes de la Copa América, se lo cuestionó al Tigre Gareca, pensando en cómo sería la fase en este torneo. La verdad que Perú, digamos, la tuvo complicada en el comienzo, perdiendo 4-0 ante Brasil en la fase de grupos. Pero bueno, le ganó a Colombia, empató con Ecuador y también le ganó a Venezuela, con lo que cerró una buena fase de grupos en un grupo bastante complicado. Y bueno, ahora se enfrentarán el próximo lunes a las 20 horas Brasil y Perú por las semifinales para ver quién será el finalista de esta Copa América. También recordar que hoy se estará jugando a las 19 Uruguay ante Colombia, otro gran partido porque creo que son dos equipos con identidades de juego que harán que sea interesante. Creo que Uruguay no había empezado bien la Copa América, que no venía convirtiendo demasiado, pero que en algún momento creo que pudo empezar a remontar, que pudo empezar a ganar partidos importantes. Digamos, recordando que Uruguay en la fase de grupo había perdido con Argentina 1-0, empatado con Chile, le ganó 2-0 a Bolivia, y en la última fecha, en donde se creía que podía tener dificultades, venció a Paraguay por 1-0, demostrando claramente que tiene calidad, que tiene garra, esa garra charrúa en los partidos importantes. Hay que ver qué pasa ante Colombia, que la verdad sorprendió por ser tan irregular, ¿no? Porque le ganó Ecuador, porque empató con Venezuela, porque perdió ante Perú en un partido que no parecía tan complicado. En los papeles, digamos, parecía que Colombia tiene un poco más. Y después, la sorpresa, ¿no? El partido ante Brasil, la polémica con lo que pasó con el árbitro que no cobra, que digamos, deja seguir el juego y no cobra bote a tierra en ese momento, y que después Brasil lo termina ganando sobre el final. Y Colombia, que hace una fase de grupo que no contenta demasiado a su gente y que ahora se tendrá que enfrentar ante Uruguay, un equipo muy duro. Después, y creo que el partido que todos estaremos esperando a las 22 horas, Argentina ante Ecuador, un partido que creo que será bastante duro, que será ante un equipo que todavía no ha ganado en la competición, que ha perdido contra Colombia, que empató contra Venezuela, perdió contra Brasil y empató ante Perú. La verdad que es un equipo que se adapta mucho al estilo de juego de otros equipos, que es muy rápido, que tiene jugadores fuertes, pero que hay que ver qué pasará ante una Argentina que viene bastante bien, que creo que viene teniendo cierta solidez, si bien en el ataque está faltando capaz un poco de gol, pero habrá que ver qué sucederá hoy a las 22 horas con, parece, todavía el equipo que no está, no sé si todavía está confirmado, pero no sé cómo ustedes, Pablo y Hugo, ven el partido de hoy de Argentina.
A ver, en principio hay un par de dudas. El equipo, en gran mayoría está confirmado, hay un par de dudas. El primer central, más que nada, está Scaloni, tengo entendido que está esperando a último momento la recuperación de Cuti Romero para ver si puede volver a poner al central del Atalanta justamente en el equipo titular. En caso contrario, estará jugando, si no me equivoco, Germán Pesela. Y por otro lado está la duda de si juega Nicolás González, la apuesta, ¿no? Esta apuesta que hoy ya es realidad, que de mano de Lionel Scaloni, o uno de los tantos convocados que ha tenido el seleccionado argentino que se ha destacado en los últimos partidos, que en este momento no recuerdo el nombre. El
Papu Gómez.
Exactamente, el Papu Gómez, justamente, otro jugador de ex Atalanta, ahora en el fútbol español. Así que bueno, son esas dos dudas mayormente que tiene el técnico argentino. En ese caso, bueno, habrá que ver qué termina decidiendo justamente el técnico. Particularmente yo creo que el equipo que piensa poner, al margen de las dos dudas, es obviamente, imagino, se imagina lo mejor, ¿no? Que tiene a disposición el técnico. Habrá algunos que por cuestiones personales preferirán a algún otro jugador, algunos quizás lo prefieren a Lisandro Martínez como segundo central en vez de Otamendi. Bueno, son cuestiones futbolísticas y a gusto personal de cada uno, pero bueno, yo creo que en ese sentido el equipo que plantea Scaloni es de lo mejor que tiene a disposición para afrontar, teniendo en cuenta que enfrente no tendrá un partido sencillo, porque Ecuador lo dirige justamente Gustavo Alfaro, un técnico que conoce mucho el fútbol argentino. Si bien es cierto que en el equipo nacional juegan grandes jugadores del fútbol exterior, pero sabe cómo disputar los encuentros. Es cierto que mucho se lo ha caracterizado, ¿no? Es un técnico defensivo, de explotar mucho la cuestión defensiva, de no cuestionar tanto el andar ofensivo de sus equipos, pero bueno, habrá que ver qué sucede, ¿no? Porque tiene algunos jugadores como para intentar cosas interesantes en la fase ofensiva, como es el caso de Gonzalo Plata, Ener Valencia y otros más, así que bueno, habrá que estar atentos porque no va a ser un partido sencillo.
Sí, coincido, como bien decía Pablo, sobre todo destacando que, bueno, recordando un poco las posiciones por ahí, Argentina primero, Uruguay segundo, Paraguay tercero, cuarto Chile, por eso, bueno, estaremos hablando igual más adelante, jugaron Brasil-Chile, y en este caso Argentina-Ecuador, se cruzan los grupos, así que, bueno, por un lado, también destacar que el partido va a estar dirigido por el árbitro Wilton Sampaio, el juez brasileño, tener en cuenta que... Bueno, alguna característica para tener en cuenta: el partido de Argentina-Ecuador, que Argentina gana por la mínima en ese partido de eliminatorias, de la Bombonera, si mal no recuerdo. Y también destacar que, bueno, agregando lo que también bien decían ustedes, sobre todo Pablo, el tema de Lo Celso, a ver si puede llegar a jugar, que venía con, bueno, había un buen partido, el tema de las primeras fechas. A ver si llega, se lo ve que está bien, así que habrá que ver. Sí, va a estar. Y del lado también, bueno, decíamos Colombia-Uruguay, partido que Colombia no tendrá a Mateus Uribe, colombiano medio centro, que por una lesión en el grado 2 no va a poder estar. También destacar que tiene gran cantidad de variantes el equipo colombiano entre Uruguay, bueno, el lado de Colombia, decir que Cardona ha tenido un buen nivel, también Rafael Borré, que si bien no ha tenido tanto tiempo como titular, las veces que ha sido suplente ha rendido. Y destacar que, bueno, a ver si llega Diego Godín, que es el capitán uruguayo, que está ahí medio con lo justo, a ver si llega del lado uruguayo, y con un Suárez que, si bien no tuvo el arranque de Copa América que se le esperaba, fue suplente en el último partido, ver si arranca como titular. Lo más probable es que así sea, según señala parte de la prensa uruguaya. Así que, bueno, dos grandes partidos que se van, estos dos partidos, ¿no?, de cuartos de finales, ya con Perú-Brasil, antecedente de la final, bien decíamos, Copa América 2019.
Sí, la verdad es que serán dos partidos interesantes, y que también tenemos, por el otro lado, una semifinal muy interesante. Recordándole a la gente que este lunes se estará jugando a las 20 horas Perú ante Brasil, y el martes a las 22 horas el ganador de cada llave de Uruguay, Colombia y Argentina, Ecuador, se estarán enfrentando a las 22 horas el próximo martes, así que será más que interesante. Recordando ya que la final será el próximo sábado a las 21 horas, ya se sabrá quién es el campeón. Así que, bueno, decir que esta Copa América me parece que ha sido interesante, que ha tenido equipos bastante buenos, que esperemos que hoy Argentina tenga un buen resultado. La verdad que, como decía Hugo, Uruguay y Colombia también será interesante, y bueno, esperemos que la Copa pueda seguir de la mejor manera y que se gane con lo futbolístico y no con lo de afuera o con el VAR, con esas situaciones que a veces son, sí, un poco complicadas.
Decir, perdón, Eugenio, sí, bueno, según lo que dijo Scaloni en conferencia de prensa, Lo Celso va a ser titular, así que asegurado que eso va a ser así. Sí.
Ah, buenísimo. Sí, un equipo que ya está casi todo confirmado, pero bueno, se sabrá en los últimos momentos antes del encuentro. Ahora sí, nosotros nos damos una pequeña pausa y ya volvemos. It's beautiful, it's bittersweet, you're like a broken home to me. I take a shot of memories in black, I like an empty street. I fill my days with the way you walk and fill my nights with broken dreams. I make up lies inside my head like one day you'll come back to me. Now I'm not holding on, not holding on, I'm just depressed that you're gone. Not holding on, not holding on. Beautiful mistake.
Was for me, but I take a break, I cut you off to keep myself from looking soft. I fill my nights with the way you was and still wake up with broken dreams. I make these lies inside my head feel like they're my reality. Now I'm not holding on, not holding on, I'm just depressed that you're gone. Not holding on, not holding on. Beautiful mistakes. Situation's beneficial, doing something different, got me looking stupid. The only way I'm coming back to you is if you're dreaming. Lose it, prove it, if you made a promise then keep it. Why you wanna lie and then get mad, I don't believe it. But really I was doing just fine without you. Looking fine, sipping wine, dancing no club couches. Baby, why you wanna lose me like you don't need me? Like I don't block you and you still try to reach me. How you figure out how to call me from the TV? You running out of chances and this time I mean it. Yeah, you miss my love all in your bed. Now you're stressed and I'm pulling your hair. Smelling your pillows and wishing I was there. Sliding down the shower wall, look at sad. I know it's hard to let go, I'm the best. Best you ever had and best you gon' get. And if we break up, I don't wanna be friends. You're toxic. Beautiful mistakes.
Seguinos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter, @tablerodeportok, y de Instagram, tablerodeportivook. La pelota amarilla y todos los resultados del tenis te los contamos en Tablero Deportivo.
Ahora sí, para hablar un poco de Wimbledon, un torneo que debe ser de los más representativos, ¿no?, del tenis mundial, que ha tenido resultados interesantes, que, bueno, capaz que no fue, o que en este momento no tiene ningún argentino que esté disputando las fases que se están dando. Pero una buena actuación de Diego Schwartzman, que ha avanzado bastante, ha llegado hasta la tercera ronda, que cayó, bueno, en esta tercera ronda por 6-3, 6-3, 6-7 y 6-4 ante Marton Fucsovics, este húngaro que, bueno, viene con un buen nivel, un Schwartzman que creo que dio bastante, que llegó a una fase interesante. Es verdad que venía haciendo torneos muy buenos y que venía llegando a etapas más decisivas, pero bueno, sabemos que Wimbledon es un torneo distinto, que ya la superficie de por sí es más complicada, ¿no? Para los argentinos principalmente, por bueno, las superficies que suelen preferir. Pero también sabemos, Pablo y Hugo, que los más grandes, los jugadores capaz mejor rankeados, como Djokovic, siguen avanzando a paso firme en este Wimbledon.
Así es, hablando justamente un poquito de lo que fueron el partido de Schwartzman, igualó por lo pronto, a pesar de la derrota, destacar que igualó su mejor participación, llegando hasta la tercera ronda. Así que en ese sentido, el jugador argentino está, imagino que estará conforme. Si no es cierto, estará también un poco caliente por no haber logrado el triunfo y seguir avanzando, pero en ese sentido pudo igualar su mejor participación. Y después, bueno, los máximos favoritos siguen en carrera. Novak Djokovic, luego un pequeño asusto que tuvo en la primera jornada ante el local Draper, que le robó un set, justamente el jugador británico, pudo ganar todos los partidos de manera consecutiva. Ya se ubica en los octavos de final, esperando el duelo ante el sudamericano, el chileno Cristian Garín. En ese sentido, después tenemos a Rublev, el quinto máximo favorito del torneo, que también ubicado ya en los octavos de final, enfrentará justamente a Fuksovic, al jugador húngaro, este que viene de vencer a Diego Schwartzman. En ese sentido, también muy buenas actuaciones. Una de las sorpresas que se ha dado en el torneo es la eliminación de Stefanos Tsitsipas, el jugador griego, el tercer preclasificado, que enganchó en su debut ante el estadounidense Tiafoe en tres parciales. Una derrota dura para el jugador griego, que seguramente tenía muchas esperanzas, ¿no?, de seguir avanzando en este torneo. Y bueno, de esta forma ya en los octavos de final estará jugando el ruso Kachanov ante Sebastián Corda, el jugador estadounidense que venció en la tercera ronda al local Daniel Evans en cuatro parciales. Kachanov había vencido justamente a Tiafoe también en tres parciales en la tercera ronda, así que este duelo en los octavos de final también interesante. Un partido más que interesante se verá en otro de los duelos de octavos, será el de Denis Shapovalov, el jugador canadiense, ante Roberto Bautista Agut, el jugador español. Un duelo con mucha calidad tenística. Habrá que ver si Shapovalov puede mantener el ritmo tanto tenístico como mental, porque sabemos que es un jugador con mucha habilidad, pero que también ha tenido sus momentos de cuestiones mentales que se va un poco del partido y le terminan costando complicaciones en el mismo. Después, bueno, los partidos siguientes, los que más se destacan, obviamente, Zverev ante Aliassime, el canadiense, el alemán Zverev, avanzando, siguiendo con buenas actuaciones, y la leyenda viviente, ¿no?, justamente Roger Federer, quien tuvo partidos más que destacados y tuvo que transpirar más de la cuenta en su debut ante Manarino para vencerlo después de cuatro parciales muy igualados y el retiro justamente del jugador francés en la primera ronda, lo que le permitió avanzar a Federer. Y ya ubicado en la cuarta, en los octavos de final, estará enfrentando a Lorenzo Sonego. Así que bueno, después, por último, también hablar del Medvedev, que está ubicado también en los octavos esperando el duelo ante Hurkacz, el polaco. Un torneo de Wimbledon que está en su apogeo, está por jugarse los octavos de final. Habrá que ver quién termina avanzando, si hay alguna sorpresa más, a ver qué pueden dar por lo menos el jugador sudamericano que queda. Cristian Garín no la tendrá sencillo ante Novak Djokovic, uno de los máximos favoritos, si no el máximo favorito, junto a Roger Federer, teniendo en cuenta la historia del jugador suizo en este torneo, en ese sentido. Así que bueno, habrá que ver los partidos que vengan y seguramente lo estaremos repasando en la próxima semana.
Sí, teniendo en cuenta, como bien decía Pablo, un torneo en el que, bueno, al igual que todos los demás, como vos bien decías, Eugenio, sobre todo un torneo que te deja muy cansado desde lo mental, teniendo en cuenta la extensión, bueno, hacer en este caso el tercer de los cuatro, bueno, son cuatro en el año, este es el tercero, sean cinco sets, si se necesita llegar a esa cantidad de sets, por el caso de que, bueno, cada uno se lleve dos, bueno, un Wimbledon que no tiene, decíamos, el tema de lo mental y lo físico, que no tiene a Nadal, tal lo explicó su entrenador Carlos Moya. La gira de polvo de ladrillo fue, o sea, demasiado para Nadal, teniendo en cuenta de que en este sentido estaba muy exhausto y por eso no jugó. Teniendo en cuenta un Wimbledon, torneo que tiene como campeones a Novak Djokovic, del lado el defensor, es decir, del Wimbledon de la edición anterior, en el caso sobre todo femenino de Simona Halep, esta tenista rumana, el serbio Novak Djokovic y masculino, todo hablando de singles, y teniendo en cuenta de que es un torneo de que por el tema de COVID fue cancelado en 2020, y teniendo en cuenta de que, bueno, es algo inesperado por esta clase de torneos, al igual que muchos torneos fueron cancelados, pero más teniendo en cuenta de que, al igual de participaciones argentinas, si bien no, bueno, la de Schwartzman fue la más lejana, podría decirse, por el tema de la clasificación que fue, bueno, que se llevó a gran parte de los argentinos, hay que hablar también de, bueno, del doble masculino, que siguen dos jugadores en carrera, tal es el caso de Horacio Ceballos, quien sigue, jugará octavos de final, bueno, Horacio Ceballos junto a su pareja, y el otro argentino que sigue en carrera es Machi González junto a su pareja italiana Simón Bolelli, en el caso de Horacio Ceballos es el español Granollers, que si se llegan a, bueno, siguen avanzando sus respectivas fases, podrían verse en una de las dos semifinales, por lo que, bueno, si se da esa, ese cruce, habrá un argentino en la final, y teniendo en cuenta de, bueno, uno de los torneos en lo que Roger Federer, recordando su operación que fue el año pasado, la rodilla derecha, que la había alejado de grandes torneos, si bien había jugado algunos, tal es el caso de Roland Garros, que, bueno, lamentablemente él mismo lo dijo, tuvo que abandonar por el tema de que le seguía doliendo la operación de la rodilla, igualmente pudo jugar varios torneos, tal es el caso del Ginebra Open, el Halle Open, que perdió ante Aliassime en este caso, pero que igualmente en este torneo de Wimbledon sigue en octavos de final, jugará contra el italiano Lorenzo Sonego, y una gran participación, o sea, hablando de, bueno, además de la Argentina que mencionamos, el caso de la italiana, con jugadores como Berrettini y, bueno, Matteo Berrettini y Sonego que recién mencionábamos.
Sí, y si hablamos de participación sudamericana, Pablo lo había dicho, pero el partido entre Djokovic y Cristian Garín, este chileno que viene levantando mucho el nivel en un país que ha tenido jugadores importantes, ¿no? Obviamente que capaz el que llegó más lejos fue Marcelo Ríos, que en algún momento fue número uno del mundo, y que tuvo algunos otros jugadores interesantes que llegaron a puestos.
Sí, ¿cómo? Recordemos el caso de Fernando González, ¿no? Como máximo exponente después de Marcelo Ríos, justamente.
Sí, exactamente. Y creo que el tenis chileno está teniendo y creciendo bastante con ciertos jugadores. Habrá que ver cómo le va el lunes a Cristian Garín, enfrentándose a Novak Djokovic en la cancha central a las 9:30 de la mañana para Argentina. Pero yo creo que este Wimbledon, a ver, como decíamos antes, Wimbledon es el torneo más uno de los torneos más importantes del mundo, uno de los Grand Slam, y que creo que, a diferencia de los otros Grand Slam, tiene la particularidad que es en césped, que lo hace distinto y que hace que sea algo, o que sea un desafío muchas veces para los tenistas, que también es interesante por ese lado, y que también hace que la competencia sea más fuerte, que los grandes jugadores quieran estar a toda costa, caso de Djokovic, caso de Federer, que siguen avanzando, que siguen demostrando por qué son o están entre los mejores del mundo, y lo han sido por mucho tiempo. Y también creo que también trae a jugadores como Shapovalov, como Bautista Agut, como Berrettini, como Medvedev, como Rublev, como Zverev, que son todos jugadores que están en el top 5 del mundo, y que creo que estos torneos los motivan mucho para seguir avanzando, para poder mejorar su carrera, para, quién sabe, capaz ganarlo a este Grand Slam, que debe ser el sueño de todo tenista. Así que la verdad que serán unos octavos de final muy interesantes. Repasamos rápidamente: Berrettini contra Ivashka, Shapovalov ante Bautista Agut, Fuksovic ante Rublev, Auger Alisiem, este canadiense, ante Zverev. Después Hubert Hurkacz ante Medvedev, Khachanov ante Korda, Djokovic ante Garín y Federer ante Sonego, los principales cruces de este torneo que, bueno, como decimos, es de los más importantes del mundo y que claramente es muy interesante. Y también, como decía bien Hugo, esperemos que, bueno, los jugadores argentinos, el caso de Machi González, el caso de Ceballos, puedan seguir avanzando y que haya nuevamente, esperemos, algún finalista argentino en Wimbledon. Pero bueno, gracias Pablo y Hugo, no sé si tienen algo más para aportar antes del cierre.
No mucho más, lo único que voy a decir y añadir es que esperemos que esta noche Argentina nos dé una alegría, ¿no? Estar hablando la próxima semana de lo que habrá sido, o esperemos, la participación de Argentina en otra semifinal o final, ¿no?, en esta Copa América. Así que bueno, vamos a esperar que todo esto se termine realizando de la mejor manera.
Sí, totalmente, esperando una victoria argentina entre Ecuador, teniendo en cuenta de que, bueno, cuartos de final, en este caso de Copa América no hubo invitados, por ahí, por eso el formato de pasan 4 de 5 en cada grupo, y viendo que el ganador de Argentina-Ecuador va a jugar o contra Uruguay o contra Colombia, que juegan antes que Argentina-Ecuador.
Sí, exactamente, también, sí, es verdad, esperemos que a Argentina le vaya muy bien, y bueno, agradecerle a ustedes, a nuestra productora Sofía Florio, nuestro operador Nicolás Sancaglini. Esto ha sido todo. Hasta la próxima.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.